Pues son ya las 10:36 minutos de la mañana. Saben que a eso de las 10:30 tenemos todos los días cita con el médico. Y quizá estos días de verano, pues a usted le preocupe el tema del sueño, porque es verdad que hay más horas de luz, que hace mucho calor, que cambiamos un poco los hábitos también de higiene del sueño, nos acostamos más tarde, aprovechamos, salimos, bajamos, nos tomamos una cervecita, en fin, cosas que no son precisamente favorecedoras del sueño. Es normal, tampoco hace falta alarmarse, pero si el problema persiste o si ve que tiene ya más dificultades, pues hay que ir al médico. Don Luis Gutiérrez Serantes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, muy buenos
días. Digo que yo ir al médico es hablar con Luis, habla con mi Luis.
Claro, claro. ¿Eh? No, y es, no, está muy bien porque además siempre haces la pregunta, ¿y de lo mío qué?
¿Y de lo mío qué, Martínez?
Claro, sí.
En mi caso, siempre. Gutiérrez.
Bueno, verano, sí, verano, insomnio. En verano hay personas que se agudiza su insomnio y en otras que aparece el mal dormir, ¿no? En España hay más de 4 millones de personas que tienen insomnio. Estos son datos de la Sociedad Española de Neurología. Y cuando no dormimos bien, pues empiezan a aparecer los problemas. Empiezan a aparecer los problemas de rendimiento físico, de rendimiento psíquico. Se altera nuestro organismo, en una palabra, ¿no? Tenemos menos capacidad de atención, reaccionamos mal, no tenemos buenos estímulos, tenemos pérdida de memoria, nuestros músculos nos duelen más, tenemos menos probabilidades de hacer esfuerzos, nos cambia el humor, solemos tener mal humor y también hay que decirlo, el riesgo de sufrir un accidente de tráfico es mayor. Es decir, en aquellas personas que tienen un problema de insomnio, muchos de los accidentes de tráfico que se producen a primera hora de la mañana son debidos a ese mal dormir. Y sabemos que los tratamientos médicos para el insomnio, es decir, vamos a hablar de fármacos, los medicamentos, bueno, pues no se deben utilizar a largo plazo y además siempre tienen que ser mandados y prescritos por un médico. Sabemos los problemas que generan, pueden generar problemas de concentración, problemas de memoria y algo importante como es la adicción y que luego es muy difícil que la persona deje de tomarlos, ¿no? Y hoy vamos a hablar del insomnio en verano, cómo solucionarlo, cómo ayudarnos, pero también, importante, vamos a hablar de una terapia que se conoce como la terapia multimodal. Hay estudios científicos que han demostrado su eficacia e incluso hablan de un 70% de eficacia, ¿no?, para aquellas personas que tienen insomnio. Es una terapia personalizada. Es una terapia personalizada y se realizan cambios tanto en la vida y en el aspecto físico. Y de esto vamos a hablar hoy.
Pues vamos a hablar con una experta, con una especialista, la doctora Cristina Funzunegui, que es precisamente eso, especialista en medicina del sueño y psiquiatría y fundadora de Somnisa, que están especializados en insomnio. Así que, doctora Funzunegui, bienvenida.
Hola, buenos días.
Es frecuente, o sea, decía yo al principio, pues eso, que el calor, hay más horas de sueño, uno cambia hábitos, pues tener un pelín de desarreglo, se echa uno la siesta, que normalmente a lo mejor no tiene tiempo en invierno para echarse esa siesta, y luego, claro, cuesta dormir. Eso es normal, ¿no?
Eso es lo normal, sí, lo que conocemos como el insomnio de verano, que es fruto de a veces del calor que hace, además de que cambiamos nuestros hábitos del día a día, nuestro estilo de vida en el lugar de vacaciones. También muy frecuentemente el colchón no es el mismo, la habitación no está acondicionada como a lo que estamos acostumbrados en casa y esto puede llevar a que tengamos dificultades para dormir.
Porque claro, estamos hablando de una cosa, es lo que es el insomnio crónico, hay personas que tienen problemas durante meses y años, y otra cosa puede ser puntual, ¿no?, como puede ser la época de verano. Si vamos a esta época veraniega, puntual, ¿qué recomendaciones podríamos dar para mejorar el sueño en la época de verano?
Pues un poco son las mismas que hacemos durante todo el año, pero más orientadas a los problemas que nos vamos a encontrar. En verano, para el calor, yo creo que todos los madrileños sabemos qué hacer para evitar que el calor se meta en casa, pues cerrar las persianas por la mañana, ventilar, hay que fijarse que la ropa de cama sea de que transpire, ¿no?, de
algodón,
materiales naturales, algodón, que sea ropa cómoda, que pues podemos poner ventilador o aire acondicionado, pero que no nos moleste, que no luego sea demasiado frío durante la noche.
Cuidadín con el aire acondicionado, que a veces que se levanta uno, ¿verdad? Helado. Peor que se ha acostado.
Sí, sí. Y pues es importante que la habitación sea un sitio donde lleguemos y nos sintamos a gusto y nos sintamos que podamos relajarnos, porque nuestro cuerpo, si pensamos, el sueño es una situación de riesgo en la naturaleza, ¿no? Bajamos las defensas y todo lo que pueda significar peligro o que algo no está bien no va a dejar el cuerpo que durmamos porque puede haber un peligro. Y eso son las temperaturas extremas igual. Igual que cuando hace mucho frío, cuando hace mucho calor, nuestro cuerpo va a decir, oye, cuidado, aquí no te duermas.
De todas maneras, ¿cuál es la temperatura o el arco de temperaturas ideales para dormir? Porque es verdad que nuestro cuerpo baja un poquito la temperatura, exacto, ¿no? Cuando exacto. Nos quedamos dormidos.
La temperatura basal baja un poquito para indicar al cuerpo que vamos a dormir y hay un poco discusión entre los expertos, pero han acordado que unos 21 grados es lo correcto. A partir de 26 ya va a resultar difícil quedarse dormido.
Uh-huh. Y así estamos últimamente, ¿no? Que no pegamos ojo.
23, 24 grados, ¿no? Sí, puede ser una temperatura, exacto, digamos, buena, ¿no?
Para sí, intentar... sí, 22, dicen, un pelín fresco, es lo que comentan.
Las mujeres dicen que somos un poquito más frioleras que los hombres.
Es justo, por eso hay discusiones, porque depende de la edad, claro, de la persona, de la humedad también, uh-huh, se siente, ¿no? La impresión térmica es otra.
Claro.
Y pues estos factores hay que mirarlos y luego lo que comentabas antes, cómo nos alimentamos y cómo hacemos, pues, nos apetece quedarnos más tiempo fuera,
claro,
los días
uno
son
dice,
más largos.
En verano, efectivamente, primero, cuando
relajarse,
estás en invierno, que a las 6 de la tarde es de noche, pues no tienes la sensación de estarte yendo a acostar pronto. Pero claro, ahora en verano, que anochece tan tarde, sí, te da la sensación de que no tienes vida como te,
exacto,
metas en la cama a las 9 o a las 10,
todo,
¿no?
Más luz, tú lo has planteado,
exacto,
¿no? Y hay una hormona.
Eso
podemos
es,
hablar
sí,
de la melatonina, ¿no? Entonces,
sí,
eso también influye en el mal dormir, ¿no? Más horas de luz, ¿no?
Sí, tenemos que tener cuidado cuando nos metamos en el dormitorio que esté a oscuras, porque nuestro cerebro libera esta melatonina o la hormona de la oscuridad, se llama, que nos ayuda a sincronizarnos con el día y la noche, que es tan importante para el sueño. Entonces, es importante por la mañana que nos dé luz para estar despiertos y por la noche estar a oscuras. Y claro, los días así largos no solo nos apetece estar fuera, sino que también estamos más activos y nos cuesta más, efectivamente, conciliar
el sueño.
Y
estoy pensando, ahora que oigo a la doctora Funcionó y decir esto, gente que por lo que sea, por trabajo, por turnos, tiene que ejercer su actividad profesional por la noche y dormir por la mañana, ¿cómo lo tiene que hacer? Porque claro, tú puedes imitar, o sea, pues bajar las persianas por la mañana a una costa de morir de calor, pero bueno,
sí,
lo puedes hacer,
sí,
pero por la noche lo que no puedes hacer, bueno, tienes la luz artificial, pero ¿cómo haces para regular? ¿Cómo esas personas que tienen que trabajar de noche pueden hacer para regular y que la luz no sea un problema?
Pues justo intentándolo, ¿no? Al final siempre el trabajo por turnos es pesado y con la edad peor, cuesta más adaptarse y lo que hay que hacer pues ayudarse un poco de cafeína, pero sin excederse, las comidas, prestar atención cuando comes, eso también le indica al cuerpo, ahora es hora de estar activo o es hora de dormir. Y pues eso, el café con cuidadito por la mañana, exponerse a la luz e intentar tener oscuridad y poco ruido. Y pues nosotros, por ejemplo, en Somnisa, que tenemos pacientes pues que ahora estaban yéndose de vacaciones y se preocupan mucho de cómo va a afectar mi sueño, ¿no? Que es la pesadilla. Yo creo que todos hemos tenido una mala noche. Imaginarse que eso te ocurre durante años, que cada noche es mala, que te despiertas mal al día siguiente.
Sí, tiene que ser demoledor.
Con la preocupación de voy a dormir o no, qué consecuencias tiene para mi salud.
Se convierte ya en una obsesión, me imagino, ¿no?
Una obsesión como porque priva de una calidad de vida a tanta gente, por eso recurren a las pastillas.
Pero vosotros en Somnisa precisamente intentáis dar alternativa a los hipnóticos, a las pastillas,
exacto,
tradicionales, porque como todo, bueno, pues hay veces que habrá que utilizarlas, que será inevitable, pero las pastillas suelen tener unos efectos secundarios que muchas veces no son deseables y por eso vosotros,
exacto,
intentáis abordar el problema primero desde otros ángulos antes de tener que recurrir,
sí,
claro, a las pastillas.
Utilicéis la terapia multimodal, que sí, a mí sí, me encantaría que explicaras qué es la terapia multimodal, en qué consiste, ¿no? Y cómo se puede seguir, ¿no?
Pues es una terapia que está avalada científicamente por rigurosos estudios ya desde hace décadas, que es la terapia cognitivo-conductual con otras modificaciones del estilo de vida que ayudan a parar el círculo vicioso del insomnio, ¿no? Para la persona que no puede dormir, ir a la cama es un estrés. Yo tengo pacientes que decían tienen ataques de pánico solo de pensar de ir a la cama. Entonces así va a ser imposible dormirse, ¿no? Y frenar ese círculo vicioso requiere entender cómo ha surgido, cuáles son las ideas y las emociones que se vinculan con la cama, con el dormitorio. Y lo que hacemos todos, si duermo mal una noche, al día siguiente me voy a dormir antes, ¿no? Me acuesto un poquito antes para recuperar el sueño. Y eso puede funcionar una vez, pero si lo vamos repitiendo, al final el sueño, al intentar dormir tantas horas en la cama, cuando uno no tiene esa necesidad de sueño de tantas horas, al final hace que se genere más estrés, que el sueño sea más superficial, y eso es lo que vemos en Somnisa. Vamos modificando, viendo cuál es tu horario de sueño natural, cuándo tu cuerpo quiere dormir.
Porque no todo el mundo tiene los mismos ritmos, ¿no?
Exacto. Sí. Ni la misma necesidad de sueño. También los bebés duermen mucho, con la edad dormimos menos, hay que un poco adaptar, ver, y luego es que todo influye, ¿no? El café, pues hay gente que dice no duermas siesta, que eso es correcto. Si tienes insomnio no deberías dormir una siesta, y si la duermes no mayor de 30 minutos. Pero si no duermo siesta, me tomo un café para aguantar, ¿no? Uh-huh. Y ya tienes el problema. Por eso es, cuando uno tiene un insomnio durante más de un mes, tres meses, es bueno hablar con un profesional.
Ha dicho lo de la siesta y seguro que hay mucha gente que dice, uy, no se puede echar siesta. Vamos a ver, ahora en verano, que hay más gente, ¿no?
Sí.
Que aprovecha o que tiene más tiempo libre, que sabes que no tienes que madrugar al día siguiente, con lo que sí te da igual si luego tardas más en quedarte dormido, pero es ¿cómo es la siesta? Porque eso que decís los expertos o que dicen los expertos de no más de 30 minutos, si pues uno se
duda,
echa
¿verdad?
Una... Claro, pero si uno se echa una siesta de dos horas, ¿qué pasa?
Pues yo creo que todos lo hemos vivido, te despiertas como atontado, ¿verdad?
Empanado.
Porque el sueño tiene sus ciclos, que son de 90 minutos. Si llegamos a un sueño demasiado profundo, nos va a costar despertarnos y el cuerpo se descoloca. Pues hay distintas siestas. Si efectivamente he dormido tres horas la noche pasada, pues va a ser una siesta para recuperar. Eso es una cosa excepcional. Pero en el día a día hay que tener cuidado. Si uno no tiene problemas, duerme bien 40 minutos y no tiene problemas de sueño, pues a seguir durmiendo. Pero si vemos que nos cuesta dormir, pues es algo, nos planteamos, a lo mejor la siesta, hago un experimento una semana, no duermo siesta, a ver cómo duermo por la noche. Pues es un poco la dificultad, cada uno tiene su sueño, su forma de vida, y hace que en Somnisa, por eso somos tan personalizados y hacemos un estudio en profundidad de cada persona para ponerle una solución adaptada a sus necesidades, que no son las mismas.
Pero doctora, yo me refiero, mientras, porque al final lo que teóricamente tiene que ser el sueño reparador, o sea, si uno se levanta, porque ¿cuántas horas hace falta de dormir?
Pues de media, en la población general, son unas entre las 7-8 horas, pero como decíamos antes, depende de la época en la vida, depende de la persona. Hay gente que con 5 horas, que son pocos, están perfectamente, son unos afortunados que pueden hacer muchas cosas, y luego hay gente que necesita más horas. Al final es justo lo que dices, ¿es reparador o no? ¿Cómo me siento al día siguiente? Eso es lo importante.
¿Cómo se tiene que levantar uno después de una noche reparadora de sueño?
Pues con energía, fresco y sin las sin ganas sueño. De volver a dormir. Hay sin gente sueño. Que dice, yo hasta que no me tomo el café no soy persona, o necesito media horita. Pues sí. Ahí esos son los síntomas que nos dicen, ay, pues a lo mejor tu horario de sueño es un poquito más tarde o te falta media horita.
El método vuestro se puede seguir por internet.
Exacto,
bueno,
solo por internet.
Esto yo creo que es muy interesante, ¿no?
Sí.
Hay personas que les cuesta trabajo acudir a una consulta, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se puede entrar en este tratamiento a través de internet, y cuánto tiempo dura el tratamiento?
Pues hay que ir a nuestra página web, que es somnisa.com. Somnisa es como sonrisa y sueño, ¿no?
Sí.
Y ahí tenemos mucha información sobre el suelo, se puede hacer sobre el sueño, se puede hacer una consulta gratuita y te puedes suscribir al tratamiento con una suscripción normal a través de internet, que son damos 3 meses de tiempo para hacer nuestros 6 módulos. O sea, los cambios en el estilo de vida, yo creo que todos sabemos, muy difíciles de hacer. Y hace falta motivación y hace falta apoyo. Entonces, en estos 6 módulos hablamos del origen del sueño, qué cosas hay que hacer para cambiar, hablamos sobre el manejar el estrés y acompañamos a las personas con un sistema interno de comunicación con los expertos del sueño, que están en todo momento disponibles. Respondemos en 24 horas, menos los fines de semana, Y vamos haciendo, las personas nos van contando y vamos observando con los datos que nos van introduciendo en la plataforma, todo online, se puede hacer desde el móvil, y vamos analizando su sueño y les vamos haciendo recomendaciones poco a poco. Y en general, mucha gente en 3 semanas ya duerme bien, hay gente que necesita 6 semanas, que es el tratamiento, digamos, completo, y si toma medicación, pues necesitan un poquito más de tiempo. Y de hecho, muchos de nuestros pacientes han conseguido reducir o dejar la medicación con el tratamiento, lo cual es muy valioso.
Para dar la enhorabuena. Sí, sí. Y otra cosa que recomiendan los expertos, no sé si que nos lo confirme, digo yo expertos, lo que he oído yo, a ver si es verdad o mentira, que la cama no se haga nada que no sea dormir,
eso,
o bueno, tener relaciones sexuales, evidentemente, pero que no se utilice la cama para leer, para jugar, para estar, porque entonces ya como que no damos las pistas correctas a nuestro cerebro, ¿no?
Exacto. El cerebro es muy de costumbres, ¿no? Si estamos en la cocina, picamos un poquito, ¿no? Asociamos muy fuertemente conductas con lugares. Entonces, el dormitorio tiene que ser como un templo del descanso, donde lleguemos y ya se nos cierren los ojos al entrar, ¿no? Y si empezamos a hacer actividades, trabajar, es mala idea. Y ahora lo que se lleva mucho es el móvil, ver redes sociales o ver una serie en el móvil antes de dormir.
¿Pero leer un poco, por ejemplo?
Pues depende de lo que leamos.
Hay gente que le ayuda, ¿no?, a conciliar
totalmente
el sueño.
Es el ritual. Luego es otra cosa muy importante tener un ritual. Como los niños, ¿no?, diente, pijama, cama, pues de mayores también nos ayuda el avisar a nuestro cerebro de que vamos a dormir, ¿no? Y pues a veces es leer un libro en la cama. Si es una lectura aburrida que nos ayuda a dormir, si es un crimen así que nos va a dejar alterados, pues depende. Depende de la persona. En general, si ya se tienen problemas de sueño, ahí hay que prestar mucha atención, intentar no hacer nada que no sea dormir. Y eso tener
¿y tele en el dormitorio? Nada y nada.
Pues no es aconsejable. Hay gente que no tiene problemas de sueño y no lo nota, pero esa gente a lo mejor podría estar durmiendo mejor. Y ahora se ha visto que el sueño tiene una barbaridad de efectos positivos para nuestra salud. Entonces ya, aunque yo tenga la impresión de dormir bien, si pudiera dormir un poquito mejor, a lo mejor me sentía mucho mejor y aportaba algo a mi salud. Entonces yo creo que todo el mundo debería informarse de qué cosas influyen en el sueño y ver qué cosas...
¿Y cuáles son esos efectos? Porque evidentemente, aparte de estar descansado y fresco y con ganas de hacer cosas, ¿cuáles son esos efectos que no notamos a corto plazo, pero que sí en nuestra salud a largo plazo tiene el sueño?
Pues efectos sobre la memoria. El sueño es fundamental para la memoria y para aprender. En niños, para el crecimiento. También se está viendo que el insomnio aumenta el riesgo de hipertensión arterial con todo lo que conlleva, ¿no?
Y el hambre.
El ictus, el hambre también. No dormir. Pero hablamos ahí ya también de la falta de sueño, ¿no? Que es diferente del insomnio. Una cosa es la calidad del sueño y otra cosa es que yo no me dé el tiempo de dormir cuando podría dormir bien. Y eso tiene efectos en el peso, diabetes también, el riesgo de diabetes, el riesgo de demencia, se están viendo asociaciones, hay una lista grande. Y ya yo creo que eso, cuando hemos dormido bien después de una semana de vacaciones, todos, cómo se siente uno, ¿no? Que es como renacido, que luego se pierde enseguida cuando se vuelve al trabajo y a perder sueño o a perder la calidad del sueño.
¿Y el contar ovejitas funciona o hay que levantarse de la cama, irse a otro lugar y leer, por ejemplo?
Exacto,
¿no?
Exacto. Contar ovejitas normalmente desespera. No, hay personas que ayudan, por supuesto, pero lo mejor es si ya notamos que después de un cuarto de hora empezamos a estresarnos por no dormir, ya mejor salir de la cama, porque el estar dando vueltas en la cama queriendo dormir es uno de los orígenes del insomnio, porque ahí estamos asociando estrés con la cama. Entonces, mejor levantarse, hacer una actividad agradable que podemos tener preparado, ¿no? Nuestro maletín de urgencias, donde hacer cosas que nos gusten hasta que nos dé somnolencia, que no es cansancio, que se cierran los ojos, que notamos que no aguantamos más. Entonces volver a la cama.
Yo hago al revés. Yo cuando me tengo algún problema para dormir, digo, podría aprovechar para planchar. Y enseguida me vuelve a entrar el sueño, porque no me apetece nada, ¿es verdad?
Bueno,
eso
bien.
Es justo.
En vez de hacer algo que me apetece, lo que pienso es lo que podría estar haciendo que no me apetece y que voy dejando para luego. Entonces, de repente, de verdad, que me entra otra vez el sueño automáticamente. Digo,
todo
me voy
menos
a poner
quedarte
a planchar
en la cama, ¿no? Todo menos quedarte en la cama, ¿no?
Eso es. No asociar la cama con estrés.
He oído yo también que hablábamos de las teles, de los móviles, que esa luz azul que emiten los aparatos electrónicos es especialmente dañina para el sueño.
Eso lo que hace es inhibir la melatonina. La melatonina es muy sensible a ese espectro de la luz. Y ahora lo que hacen muchos móviles nuevos es tener un filtro por la noche que anula esa banda de frecuencia. Y han hecho un estudio últimamente que ha visto que efectivamente el efecto negativo de la luz azul se pierde cuando pones este filtro.
Ah, mira, entonces, pues eso habrá que buscar la función en el móvil,
sí,
¿no?
Sí. Lo único que tener el móvil en la cama es algo que en Somnisa desaconsejamos siempre porque estás pendiente. Oyes claro. El mensajito, ya te interrumpe o te levantas y mira.
Ya estás alerta en lugar de preparado
y
para...
no, es siempre, hombre, si lo tienes en modo avión... Eso sí, te sirve de despertador. Bueno, mejor usar un despertador antiguo y que sea de verdad la cama.
Luis, no te estoy dejando preguntar, pero es que tengo muchas dudas yo del sueño.
Yo
tengo una más, si me dejas.
No, yo lo único que quiero decir es leche calentita por la noche. El clásico también.
Sí.
A ver, ¿funciona, no funciona?
Pues es siempre, que sea parte de un ritual, es bueno. Y sí se ha visto que la leche pues contiene sustancias que... podrían ayudar a dormir. Esta, la evidencia científica es muy escasa, yo por eso tampoco lo recomiendo, aparte de que sea parte de algo que nos apetece. Lo que sí que debemos evitar es el alcohol, que ya hemos mencionado, la cafeína, y hacer cenas copiosas que nos cueste digerir. Si ahora en verano, ¿no?, a lo mejor comemos más pues grasiento o más cantidad... Y ahí, pues lógico, hay que dejar cierto tiempo para la digestión.
Una última, déjame la última, anda, que es que quedan dos minutos.
Yo iba a hablar de alimentos, pero bueno.
Bueno, otro día hacemos eso. Es que la doctora Asunción me tiene que venir más por aquí, no. Pero yo iba a decir, eso que cuando uno se despierta solo, sin despertador, ¿eso quiere decir que ya ha descansado lo que tiene que descansar?
Pues ahí hay que tener cuidado que no sea algo que nos haya despertado, que entre la luz, que haya habido un ruido. Pero en general sí, el cortisol que liberamos tiene también su ciclo circadiano. Y hay ciertas horas que nos despertamos y mucha gente dice, ¿por qué me despierto 3 minutos antes de que suene el despertador, ¿no? Y es que el cuerpo, si hay rutinas, lo agradece y se adapta. Él tiene sus propios ritmos y se adapta bien a los que le vayamos dando de pautas. Y eso es esencial en Somnisa, ayudar a la gente a encontrar sus ritmos para que se sincronicen con los propios del cuerpo.
Ahora ya, yo ya. Es que ya, si no pregunto eso ya, luego me iba a quedar con la duda. Luego le iba a dar vueltas por la noche y no iba a poder...
No, es un problema.
Que me da la tos. ¿Qué dices de los alimentos?
No, que si había algún alimento que ayuda a dormir, era la pregunta.
Pues sí, se ve la leche, los frutos secos, dicen, sobre todo...
Yo he oído la lechuga también.
La lechuga. Yo creo, eso hay pocos estudios científicos que lo hayan investigado a fondo, así que se pueda decir, ay, pues toma esto, toma lo otro. También porque la alimentación nutricia es tan complejo, entonces... poco, ligerito y que se digiera bien.
Bueno, pues ya han visto que hemos tenido, que nos hemos estado dando codazos el doctor Gutiérrez y yo casi para preguntar, que hay muchas dudas con el sueño. Si les ha quedado alguna, entren en la página de Somnisa y ahí seguro que se las pueden solventar. Doctora Cristina Zunzunegui, muchísimas gracias por habernos ayudado. Luis, ¿mañana más?
Sí, amenazo con volver, como siempre.
Y siempre cumple, así que nada, llegamos a las 11, pausa para el boletín informativo y volvemos.